Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Aunque dijo muchas veces lo contrario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a su hijo Hunter. ¿Qué efectos políticos tiene esto?
Los votos sobre una moción de censura pueden tumbar mañana mismo al gobierno de Michel Barnier en Francia. ¿Cómo entender el asunto?
En este 2024, el turismo en el Ecuador tuvo un mal año por la violencia y los apagones, entre otros. ¿Hay alguna estrategia para sacarlo a flote?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 3 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El domingo, Joe Biden tomó una decisión que suscitó una gran controversia en su país. Ese día, el presidente de Estados Unidos indultó a su hijo Hunter, vinculado a procesos relacionados con la tenencia de armas y el uso de drogas ilícitas, y también con graves infracciones tributarias.
En su decisión, Biden argumentó que la política ha infectado los procesos contra su hijo, lo cual ha llevado a un error de la justicia. Además, señaló que espera que Estados Unidos comprenda por qué un padre y un presidente adopta una determinación como esta.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, había negado mil veces que Biden fuera a perdonar a Hunter. El pasado 25 de julio lo repitió una y otra vez. Todavía es un no, dijo, y añadió esto. Será un no, es un no, no tengo nada más que agregar. ¿Perdonará él a su hijo? No.
It's still a no.
It will always be a no.
It's still a no, it will be a no, it is a no, and I don't have anything else to add. Will he pardon his son? No.
Hunter Biden, de 54 años, es el único hijo vivo del presidente con su primera esposa, Nila. En junio, fue condenado por haber diligenciado un formulario para comprar un arma ocultando que usaba drogas. Luego, fue condenado por la evasión de $1,400,000 en impuestos.
Por el primer delito, habría podido ser condenado a un máximo de 25 años de cárcel. Por el segundo, a 17 años como mucho. En Estados Unidos, la Constitución autoriza a un presidente a indultar ciudadanos. Donald Trump indultó a 237, Barack Obama a 1927.
¿Qué consecuencias políticas tiene el indulto a Hunter Biden decretado por su padre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, para empezar, esto es un golpe al propio legado político de Joe Biden, quien durante meses mantuvo que no iba a indultar a su hijo Hunter con la promesa de respetar la independencia judicial. Y de la misma manera, la Casa Blanca descartó esta posibilidad una y otra vez hasta hace unos días. Por eso esta decisión está recibiendo enormes críticas aquí en Washington de republicanos y también algunos demócratas que hablan de hipocresía y acusan al presidente de mentir y debilitar el sistema judicial de Estados Unidos, porque Biden construyó su presidencia como antítesis a los 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca, asegurando que velaría por la defensa del Estado de Derecho y que no haría lo que hizo él. Pero ahora el presidente Biden dice haber cambiado de opinión y primero concede un indulto que es muy amplio, total e incondicional, que abarca todo lo ocurrido desde 2014, de manera que deja a su hijo protegido de toda investigación futura. Segundo, firma el perdón solo días antes de que se dictara sentencia en los 2 casos por evasión fiscal y posesión ilegal de armas contra Hunter Biden, algo que se esperaba a mediados de diciembre. Y algo más de un mes antes de que Donald Trump tome posesión como presidente el 20 de enero. Por último, Biden justifica este indulto diciendo que Hunter fue procesado de manera injusta por ser su hijo y asegura que la política ha infectado este proceso judicial. Y estos son argumentos muy similares a los que hemos escuchado a Trump a lo largo de los últimos años de batallas judiciales contra el expresidente, la caza de brujas y la politización de la justicia. De hecho, Trump respondió ayer a la decisión de Biden diciendo que es un abuso de la justicia y, por agravio comparativo, abriendo la puerta a indultar a los condenados por el asalto al Capitolio, algo que Trump prometió en la campaña electoral. Pero es importante recordar que los presidentes de Estados Unidos tienden a lanzar rondas de indultos antes de dejar la Casa Blanca y que Biden no es el único en indultar a familiares. Bill Clinton lo hizo en los años 90 con su hermanastro, Roger, y el caso más reciente fue el de Donald Trump en 2020, cuando indultó a su consuegro Charles Kushner, el padre de Jared Kushner, casado con su hija Ivanka. Charles Kushner, que estuvo en la cárcel tras ser condenado en 2005 por casos relacionados con corrupción y evasión fiscal, fue nombrado hace unos días por Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Francia, cargo que tendrá que ser confirmado por el Senado.
Francia entró ayer en una gran incertidumbre política. Es probable que mañana miércoles se caiga el gobierno. El escenario de la crisis ha sido la Asamblea Nacional. Es ahí mismo, en esa Cámara, donde el conservador Michel Barnier podría dejar de ser primer ministro en las próximas horas.
El problema surgió porque el partido de derecha extrema Agrupación Nacional de Marine Le Pen, dueño de la bancada parlamentaria más grande, le venía pidiendo a Barnier aumentar las pensiones según la inflación. A cambio, aprobaría los presupuestos del gobierno para 2025.
La votación, que debió celebrarse ayer, no salió adelante. Así las cosas, el Parlamento no dio luz verde a los presupuestos, incluidos los de la Seguridad Social. Pero Barnier dijo que se aprobarían por decreto con base en lo que señala el parágrafo tercero del artículo 49 de la Constitución.
¿Qué? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitución. J'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
La intervención de Barnier, nombrado hace tres meses por Macron, no solo molestó a muchos diputados allí presentes, también a Jordan Bardella, hombre fuerte de Agrupación Nacional, que ayer dijo que mañana mismo pondrá en marcha una moción de censura en la Asamblea.
Barnier lo tiene difícil. De los 577 escaños de la Asamblea Nacional, su bancada controla algo más de 200. Por eso él, a sus 73 años, podría terminar convertido no solo en el primer ministro más viejo de la Francia posterior a Charles de Gaulle, sino en el más efímero.
¿Cómo entender esta tormenta política en uno de los países más poderosos de Europa? Llamamos ayer aquí en Bogotá a Eugénie Richard, politóloga de la Universidad de París 12 y profesora de la Universidad Externado de Colombia.
Fue medio una sorpresa lo ocurrido hoy en la Asamblea Nacional Francesa. Michel Barnier sabía que se exponía una moción de censura de la izquierda a hacer pasar su presupuesto en fuerza por decreto. Lo que no se esperaba era que la extrema derecha de Marine Le Pen también pidiera una moción de censura para hacer caer el gobierno de Barnier y que además anunciara que votará la moción de censura junto con la extrema izquierda. Marine Le Pen sorprendió, pues había conseguido varias concesiones esta semana sobre el tema del presupuesto, pero decidió al fin no darle el voto de confianza al primer ministro y votar la moción de censura en su contra. Lo que demuestra este episodio es que cualquier primer ministro que vendrá tendrá la difícil tarea de gobernar sin una mayoría clara en esta asamblea dividida en tres bloques. Y si el bloque de Marine Le Pen ha demostrado que podía tumbar un primer ministro de derecha, significa que cualquier futuro primer ministro también podrá ser destituido si no le gusta. Tal vez Marine Le Pen está lanzándole un mensaje a Emmanuel Macron, el presidente, diciéndole que tiene la posibilidad de tumbar cualquier gobierno que no le conviene y, ¿por qué no?, acarolar al presidente y obligarlo a decretar unas elecciones presidenciales anticipadas en las cuales su partido tiene todo para ganar. Esta temporada será llena de sorpresas en la Asamblea Nacional Francesa. No se pierden el próximo capítulo.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en 7 países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com.
Uno de los países de América Latina donde más ha sufrido el turismo en este 2024 ha sido el Ecuador. En el primer semestre, la caída fue del 15,7% con respecto al mismo periodo de 2023. El peor mes fue febrero, donde la disminución superó el 24,8%.
Un mes antes, el presidente Daniel Noboa había decretado la emergencia nacional por conflicto armado interno tras la fuga de Adolfo Fito Macías, uno de los presos más peligrosos del país. Y un canal de televisión había sido tomado por encapuchados cuando transmitía en vivo.
Además, Guayaquil, con 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, se volvió uno de los centros urbanos más violentos del hemisferio. ¿Hay alguna estrategia para que el turismo se recupere? Llamamos a Guayaquil a Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Comercio del Ecuador.
A ver, la estrategia es trabajo, trabajo y trabajo. ¿Por qué razón trabajo, trabajo y trabajo? Porque nosotros nos hemos reunido ya con personas que en su momento fueron alcaldes de Medellín, personas de Colombia, generales, en su momento alcaldes de México y de algunas partes de Monterrey. Entonces, la inseguridad no es un tema que va a pasar de la noche a la mañana. Hay que aprender a vivir con la inseguridad, a trabajar con la inseguridad. Y lo podemos ver cuando hay un feriado en el Ecuador, se mueven alrededor de 1.200.000 personas y se dinamiza una economía de unos 70, 80 millones de dólares, hasta 120 millones de dólares. También cuando viene un artista de la talla de Luis Miguel, no hay hoteles en Guayaquil y todo se llena absolutamente. Vino recientemente el presidente Uribe y se llenaron Rajoy, con Rajoy también, se llenaron también todos los hoteles en la ciudad de Quito. Entonces, cuando hay ferias, también se llenan. Mire, el día de ayer, primero de diciembre, domingo primero de diciembre, rompimos el récord más grande de Guinness, eso, el encebollado más grande del mundo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esto es una sopa de pescado con yuca, con cebolla, con limón, y se rompió ese récord Guinness. Hay que hacer actividades, hay que dar buenas noticias y no parar en ese tema. Eso es lo importante. Es verdad, se nos ha venido el tema de la inseguridad, se nos ha venido el tema de la pandemia, se nos vino el tema de los apagones, todo eso se nos ha venido, pero creo que lo importante es seguir haciendo actividades para no parar en ningún momento. Así que es verdad, el turismo está golpeado, pero creo que con el trabajo en conjunto, sector público, privado, academia y todos, y la prensa, vamos a salir adelante.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó ayer tras enterarse de que en la reunión que tuvo el fin de semana con Donald Trump, el primer ministro canadiense Justin Trudeau le dijo al presidente electo de Estados Unidos que la frontera canadiense es muy distinta a la frontera mexicana. A México se le respeta, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa. Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá.
Elton John reveló el domingo que casi no puede ver. En la gala de estreno de Devil Wears Prada, en el Teatro Dominion del West End de Londres, dijo que no había podido asistir a funciones previas porque, como la gente sabe, ha perdido la vista.
I haven't been able to come to many of the previews because, as you know, I've lost my eyesight, so it's hard for me to see it.
En septiembre, Elton John, de 77 años y autor de clásicos del rock como Tiny Dancer y Rocketman, informó que una infección que contrajo en Francia en julio le hizo perder la vista del ojo derecho. Ahora, el otro parece estar muy afectado.
Una jueza del estado de Delaware, en el noreste de Estados Unidos, Kathleen McCormick, ratificó su rechazo al pago de un bono de $56 mil millones que Tesla pretende hacerle a su fundador y presidente ejecutivo, Elon Musk. La jueza considera que, si bien un 77% de los accionistas le dieron el visto bueno al bono, el proceso no ha sido transparente. Musk es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes. Su fortuna se calculaba ayer en 336 mil 800 millones de dólares.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.